nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora de los dos pitchers relevistas cubanos de los Orioles de Baltimore que están escuchando este programa. Sí, Pérez y Cano. Ambos escuchando Radio Martí porque da la casualidad que cada vez que ambos lanzan, el equipo gana. ¿Sí? Oyeron bien, inclusive contra los Dodgers. Que no es cualquiera. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, siempre sentado a la derecha del Pepe, Mr. Alfredo Álvarez.
Siempre, siempre a la derecha, Pepito, siempre a la derecha. Oye, qué alegría estar aquí contigo y con Mikey que todavía está lamentándose la derrota de los Yankees.
Increíble, pero cierto. Muy bien, vamos a hablar, le vamos a dedicar casi todo el programa al béisbol de las grandes ligas. Les vamos a contar quién juega hoy, esta noche, por Radio Martí. Y también les vamos a contar sobre la primera cartelera del boxeo profesional en Cuba.
El Circo Dumbo.
Increíble, en más de 70 años. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Mr. Mikey, chico, dame un favorcito, no seas malo conmigo, dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Las cosas se están poniendo al rojo vivo en dos divisiones en la Liga Americana. Primero, en la Liga Americana Centro tenemos un empate entre los Guardianes de Cleveland y los Reales de Kansas City, con Minnesota a solo juego y medio detrás de los dos. Y eso que Minnesota a juego y medio detrás porque no han podido descifrar a los Bravos de Atlanta, porque si no, estuviéramos con un triple empate en la Liga Americana Centro. Y en la Liga Americana Este, con la victoria de los Orioles de Baltimore esta madrugada sobre los Dodgers de Los Ángeles 3-2 y la derrota de los Yankees en Washington contra los Nacionales 4-2, las cosas se están poniendo sumamente interesantes ahí también. Y es justamente ahí donde vamos a comenzar. Gracias a los dos relevistas cubanos, Sionel Pérez y Jenier Cano, ambos con un aguante, Sionel Pérez con su número 18, Cano con su número 31, los Orioles de Baltimore lograron vencer a los Dodgers de Los Ángeles 3-2, pese a que Shohei Ohtani había conectado dos hits y había anotado una carrera. Hemos hablado de esto muchas veces, Alfred. Cada vez que los Orioles de Baltimore usan a sus dos cubanitos, el equipo gana. Cuando no usan a ninguno de los dos, el equipo pierde. Y cuando usan a uno de los dos, es una lotería. Puede ser que ganes, puede ser que pierdas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, mi opinión es que cuando uno mira el equipo, los Orioles de Baltimore, si bien Baltimore es un equipo que ha enamorado muchísimo con su proceso de reconstrucción, con la cantidad de talento joven que tienen ahí, como un Colton Cowser que está entre los candidatos para anotar al año, un Ali Rochman que en menos de 3 años se ha convertido probablemente en el mejor catcher de las grandes ligas, un Gunnar Henderson que es un fenómeno de béisbol, no tiene ni siquiera comparación con otros jugadores, bateadores de poder como Santander, como Eloy Jiménez ahora que lo adquirieron, peloteros muy completos como Cedric Mullin, prospectos del nivel de Jordan Westbrook, de Holiday. Miramos el bullpen y nos encontramos que hay un bullpen defectuoso, un bullpen con problemas, un bullpen donde imagínate si tú estás confiando en Craig Kimbrell como cerrador para tu playoff, tienes un problema. Donde Félix Bautista, que era el cerrador de este equipo, la ausencia de él ha sido un golpe fuerte para ellos. Ellos trajeron en la fecha de cambio a ser Anthony Domínguez, tampoco ha hecho el trabajo. Ayer salvó juego, pero realmente ha tenido muchas altas y bajas. Y la única constante que ha tenido este equipo son estos dos pitchers cubanos, Sionel Pérez y Jenier Cano, dos de los mejores relevistas de grandes ligas. Jenier Cano debió incluso haber ido este año a Juego de las Estrellas. No fue a Juego de las Estrellas por la cantidad de jugadores que llevó Orioles y ya no podían llevar otro más ya. Sionel Pérez igual lo ha hecho muy bien. Estos muchachos además tienen una amistad en lo personal muy bonita. Lo entrevistamos a ellos ambos aquí en Radio Martí. Usted lo puede disfrutar en nuestras redes sociales, Martí Noticias. Y tú te das cuenta que tienen muy buena química. Cuando salen a lanzar juntos, traen todas esas buenas vibras que logran que los Orioles tengan triunfo. Yo te voy a decir algo. Ellos siguen insistiendo con Ser Anthony Domínguez como cerrador. Yo nunca he entendido por qué no convierten a Yenier Cano en el cerrador del equipo.
Yo tampoco entiendo.
Nunca lo he entendido. El cerrador debería ser Yenier Cano y el preparador desde mesa en el octavo debería ser Sionel Pérez. Correcto. Lo tienen todo al revés. Para mí, Ser Anthony Domínguez le va a botar un montón de juego a esta gente en los playoffs. Cuando se ponga la cosa caliente y cuando haya que apretar, bueno, no va a estar ahí. Okay. Y Craig Kimbrell ya no es un pitcher de esa confianza tampoco para ser el cerrador de un equipo que pretende ser campeón, porque ya los Orioles, no es que pretendemos, no, los Orioles están jugando para ganar un título.
Correcto.
Y no sé si lo van a lograr.
En la postemporada tú no te puedes dar el lujo de echar a perder, de malograr muchos rescates, porque si no estás eliminado. En la primera ronda solo tienes que ganar dos o perder dos para resultar eliminado. Tú tiras ahí a Ser Anthony Domínguez con el juego empatado, inclusive ganando 5-4 en el noveno, y tú nunca sabes lo que va a ocurrir.
Oye, pero Craig Kimbrel tampoco. Para mí es mejor es Yenier Cano, y yo creo que le están haciendo un mal uso a los dos. Correcto. Casualmente a los dos pitchers cubanos.
Bueno, anoche los Medias Rojas de Boston le cayeron a palos al joven derecho cubano de los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez, que perdió su sexto de la temporada contra solamente una victoria. 5 entradas completas, 8 hits, 6 carreras limpias, un boleto ponchó a 3, efectividad 4.82. Damas y caballeros, mi gente en Cuba se reía del Guajiro Peña, que se retiró con efectividad de 3.41. Y este caballero tiene efectividad de 4.82 y sumando 79 lanzamientos, 53 fueron strikes. Y estábamos hablando ayer que si los Azulejos de Toronto estuvieran compitiendo por un cupo a la postemporada, Yariel Rodríguez estaría ahora en el bullpen.
Esto es para que, y esto no lo digo porque yo sí creo que Yariel tiene mucho talento y en algún momento se va a estar a las grandes ligas. Pero esto es para que nuestra gente que nos escucha en Cuba entienda, señores, lo que son las grandes ligas. Esto no tiene nada que ver con ninguna otra liga del mundo. Este tipo en los Dragones de Shunichi.
Acababa.
1.15 la efectividad con Shunichi en un año, 1.64 en el otro. Esto no es Japón.
Una cosa es con
esto
guitarra,
no es Japón.
La otra cosa es con violín.
Por eso cada vez que yo veo nuestra gente en Cuba que nos oyen tanto y nos dice, no, pero como que fulanito, que si le Iván Moinelo llega a Grandes Ligas va a ser uno de los mejores pitchers de las Grandes Ligas, que si Raider Martínez llega a las Grandes Ligas, que sí, pueden llegar a Grandes Ligas. Pero de ahí a que tengan el rendimiento que todos estamos esperando en Grandes Ligas para lo que ha sido en otras ligas, ya ese hay que caminar un tramo. Porque la realidad del asunto es que Grandes Ligas es lo más difícil que hay. Correcto. Es el mejor béisbol del mundo, no tiene ni discusión. Y a mí me da risa porque a veces la gente dice, no, pero la Liga de Japón es la segunda mejor liga del mundo. Sí, bueno, es la segunda mejor liga del mundo, pero si tú vas a ponerlo en número, imagínate que MLB es 100 y la Liga de Japón es
correcto.
55.
Correcto.
Esa es la diferencia. Y ya después entonces a lo mejor vienen las otras ligas en 30 y pico, 20 y pico. No, si lo quieres llevar a número o menos. No,
estamos de acuerdo. Pero porque mi gente en Cuba un día...
De Japón a Grandes Ligas hay que remar.
Correcto. A mí me dijo una vez, cuando yo hablaba con mi gente en Cuba, teníamos gente que llamaba y decía, ¿cuál es la diferencia entre la pelota profesional en distintos países? Yo le decía, mira, para que entiendas bien, en el fútbol europeo, la liga inglesa es la mejor del mundo. Pero inmediatamente después, te estoy diciendo, quizás un punto o dos, está la liga española. Y dos o tres puntos después está la Bundesliga. Y tres o cuatro está la italiana. Los tres entre el 90% llegándole a la liga inglesa. En el béisbol no es así. Tiene la MLB y a la mitad del camino, la mitad, 50%, tienes a Japón. Y a las tres cuartas partes del camino,
México es la que viene después.
O la Dominicana.
No, en cuanto a calidad de cantidad de equipo, en cuanto a la calidad de los estadios,
correcto,
alimentación, transporte, México es mucho
correcto.
Mejor.
Correcto.
En cuanto a peloteros de nivel, no, sí, Dominicana definitivamente detrás de Japón.
Entonces, la diferencia entre el número uno y el número cinco, es 10%. La diferencia en béisbol entre el número uno y el número dos
es
50%.
Si no, okay. Busquen ustedes cuántos de los bateadores esos que daban 50 jonrones a Japón han logrado dar 30 en Grandes Ligas.
Correcto. Bueno, les voy a decir una cosa. En un partido que ustedes escucharon anoche y que Alfred Álvarez tuvo el privilegio de narrar, tal y como él había dicho, Aaron Nola se lució, ¿ok? Su victoria número 12, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, un boletico ponchó a 6. Los Phillies de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Astros de Houston. Y Nicolás Castellanos, que también lo mencionamos ayer, conectó jonrón de 3 carreras en este partido. ¿Qué te pareció el juego, Mr. Alfred?
Bueno, fue magnífico haber narrado ese juego y lo disfruté mucho con nuestra gente, pero... sí, lo habíamos dicho, pero déjame aclarar algo. Cualquiera que ve el mancado final, Verlander también lo hizo bien.
Sí.
El único problema de Verlander fue un jonrón de 3 carreras que le dio Nick Castellanos. Realmente fuera de eso, pichó bastante bien. Yo creo que lució muy bien en 5 innings, 4 carreras. De las 4, 3 fueron por el jonrón de Castellanos. Jonrón se lo dan a cualquiera. No fue el Verlander que nos tiene acostumbrado, no tenía la curva que nos tiene acostumbrado, donde él la tira. Por ejemplo, su slider no estaba rompiendo casi nunca en la zona de strike, pero no obstante, ahí uno puede ver que Verlander todavía le queda algo. O sea, yo creo que quizás este puede ser su último año, sí, puede ser su último año, pero de que a lo mejor pudiera incluso lanzar el año que viene, no me sorprendería porque el talento todavía está ahí. No es el mejor pitcher de la Grandes Ligas como fue probablemente hace 2 años atrás, pero todavía sigue siendo muy bueno.
Bueno, y también anoche, los Nacionales de Washington sorprendieron a los Yankees 4-2. En este partido, Gerrit Cole fue el perdedor, 5 entradas, no es que haya lanzado mal, 5 entradas, 6 hits, 3 carreras, un boleto, 7 ponches, 2 jonrones. Lo crean o no, Patrick Corbin, 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos, 6 ponches. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Soto se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Ahora su promedio en base es de 400, solamente de 424. Pero bueno, voy a hablar aquí con una persona que sufrió ese partido. ¿Qué te pareció esta derrota, Yankee?
Bueno, más o menos un poco lo mismo que hablábamos con Verlander, ¿no? A Gerrit Cole le dan 2 jonrones consecutivos, Chaparro y José Tena, le meten cuadrangulares consecutivos. Tú sabes lo que siempre te digo yo aquí y lo que digo durante todas mis transmisiones cuando un jugador de un equipo enfrenta al que fue su equipo. La vendetta es un piatto que se mangia freddo, dicen los italianos. Y es que la venganza es un plato que se come frío. Correcto. Siempre tú vienes contra un equipo
hambriento
que tú estuviste ahí anteriormente y tú quieres descobrarle. Y sobre todo Chaparro tiene una vendetta personal contra los Yankees que la tiene que probar porque es un equipo que lo tuvo en ligas menores por años, siendo el líder en jonrones de todas las categorías. No lo subían. Los Yankees incluso... lo dejan, él tuvo que ir a las oficinas de los Yankees a quejarse, a pedirle que lo sacaran del equipo, que ya no quería seguir más.
Que lo canjearan, sí, sí.
No que lo canjearan, que lo votaran. Y los Yankees le dijeron, ok, complacido, vete, eres agente libre. Los Yankees deshonrosamente lo sacan del equipo, lo firma Arizona lo pone a jugar, termina líder en jonrones, tampoco lo suben, líder en jonrones en las ligas menores de Arizona, no le dan el chance, y llega entonces a los Nacionales de Washington vía cambio. Los Nacionales le dan el chance y desde que le dieron el chance está bateando muchísimo.
Pero no entiendo cómo es posible que sea líder de jonrones en la Liga Menores y no le den la oportunidad.
Los Yankees siempre ha sido un equipo que, tú sabes, ha sido complicado con el tema de las Ligas Menores. Te voy a dar el número a eso que dije, porque siempre hay que dar número para que nuestra gente oiga. El año, de hecho, este año iba de líder en jonrones también, en Ligas Menores con los Nacionales. Sí, no, increíble. Mira, el año 2024 este muchacho dio 23 jonrones en las Ligas Menores. El año 2023 dio 25 jonrones en ligas menores. El año 2022 dio 20 jonrones en ligas menores.
¡Qué horror!
Todos esos años fue líder en jonrones de cada uno de los equipos que estuvo, con los Yankees 2 años, con los Nacionales, con los Arizona 1, y este año estaba de líder con los Nacionales, y bueno, finalmente lo suben, y qué bien por él, porque caramba, esperó su momento por mucho rato. Ahora, el increíble Patrick Corbin, el pitcher abridor, que tenía la peor efectividad de todos los pitchers activos de Grandes Ligas, y los Yankees no le pudieron hacer literalmente
5-50.
Tengo un amigo mío por aquí que dice que no quiere ver más nunca en su vida a Patrick Corbin.
Oye, con la victoria de ayer, sin carrera limpia, Patrick Corbin todavía tiene efectividad de 5-50. ¿Tú sabes lo que es eso?
No, es que lleva 3 temporadas con más de 6 de 5 y
yo,
50.
Yo quiero que tú me expliques a mí cómo la pelota puede ser el único negocio en el mundo donde tú puedes ser no solamente mediocre, malo, y aún así ser millonario. Esto en el fútbol europeo.
Búscale ahí cuánto cobra Patrick Corbin para que la gente entienda.
6 millones al año, 7 millones al
año.
Algo
por el estilo. Voy a buscar.
Mira, en el fútbol europeo.
No, ¿cómo que 6? 23 millones de dólares por año gana Patrick Corbin.
Con una efectividad de 5.50.
No, pero te tengo más. El hombre gana 23 millones de dólares al año Y este año la efectividad es 5.50. El año pasado fue 5.20. Y el año anterior fue 6.31. Y el año anterior fue 5.82. Y cada uno de esos años ha ganado más de 20 millones de dólares.
¿Tú te imaginas eso? Con 4 victorias, 12 derrotas y efectividad de 5.50. Vamos a trasladar
eso. Divide eso en 23 millones.
Mira.
Gana como 4 millones por salida.
¿Tú te imaginas un jugador en la NBA que meta solamente el 5% de las canastas que intenta, que nunca coja un rebote, que nunca dé un pase como Dios mande, y aún así gane 23 millones de dólares al año? Imagínate un futbolista en Europa que no meta ni un solo gol, que se deje meter todo lo que venga en camino, ¿okay? Que nunca logre un pase bien hecho y que gane 23, no existe,
pero,
solamente en la pelota.
Es que, pero hay veces en la vida que hay cosas así. A ver, ¿por qué cuando llueve y las ovejas se mojan, no se les encoge la lana que tienen en el cuerpo? Y sí se encoge cuando se te moja aquí la ropa. ¿Eh?
No,
¿y
nómbrame,
por qué la cómoda? Se llama cómoda y cama, pero la no, cómoda no es más cómoda que la cama.
Entonces, Pepe, otro deporte en este mundo, un deporte cualquiera, donde un jugador malo te gana 23 millones al año.
¿Pero por qué se llama cómoda si en la cama es más cómoda que la cómoda?
Pero yo quiero que tú me expliques.
No, porque algún loco le dio por darle a ese muchacho un contrato y mira lo que pasó.
Yo tengo la respuesta. Porque el sindicato de los peloteros del
béisbol, es el mejor sindicato de todo
mundo,
el mundo entero.
Del mundo, ¿ok? Claro. Pero eso no significa...
No es eso, acuérdate que van a cobrar $1,000,000 mínimo.
Correcto.
Salario mínimo.
Correcto.
No hay ninguna entidad de trabajo en el mundo que el salario mínimo de un trabajador sea $1,000,000. Excepto
no,
Pepe aquí en Radio Martín,
y espérate,
fuera de eso.
Y, no, y un pitcher con una efectividad... ¿Tú te imaginas un bateador con promedio 180 que se poncha 200 veces al año que gane $1,000,000?
Y Galo gana millones de dólares y ni juega. No es que no se poncha, es que actualmente ya casi ni juega.
No, pero espérate, los Mets todavía le están pagando a Oliver Pérez y le están pagando a Bobby Bonilla.
¿Tú sabes cuánto batea yo y Galo? 168. ¿Sabes cuánto batió el año pasado? 177. ¿Sabes cuánto batió el año anterior? 162. El otro año más arriba, 199. El otro año, 160.
Imagínate.
Yo y Galo no batea por encima de 300 desde el año 2019 y en cada una de las temporadas ha cobrado más de 20 millones de dólares.
Bueno, existe la línea Mendoza. Vamos a nombrar la línea Joey Gallo de 160. La línea Mendoza es 200. Esta noche, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, con 14 victorias, 8 derrotas y efectividad de 4.16, que es casi una carrera entera más de la del Guajiro Peña, y 153 ponches, va por los Yankees contra los Nacionales de Washington. Si no ganan esta noche, los Orioles se le trepan encima.
Ellos ganan esta noche.
Vamos a ver.
Lo conocen poco los bateadores, los Nacionales. El único que le ha dado un jonrón, adivina quién es. ¡Joey Gallo! Para eso le pagan 20 millones, para que dé un jonrón contra un pitcher de los Yankees.
Y también anoche, mira la suerte que tiene Raisel Iglesias. Lo meten como taponero para cerrar el partido. Malogra el rescate de los Bravos de Atlanta, pero termina siendo el ganador cuando Atlanta vino de atrás para derrotar a Minnesota 8-6. En este caso, Raisel Iglesias, 4 victorias, 1 derrota. Una derrota, 3 rescates malogrados, efectividad 1.38.
No, es el mejor relevista que tiene ahora mismo el cerrador. Para mí es el mejor de la Liga Nacional, el mejor de la Americana es Emmanuel Clase. Yo quiero que la gente sepa una cosa. A la calladita, Raisel Iglesias, nos da mucho orgullo decirlo, es uno de los mejores cerradores de la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Está entre los 40 mejores cerradores ya de todos los tiempos.
Número 49 en rescate.
Hasta 44 ahora. Creo que, búscalo bien, creo que hasta subió. Estamos hablando de un hombre que tiene una efectividad de por vida de 2.84. Y lo más increíble, ¿tú sabes cuántos juegos ha dejado salvar en toda su carrera nada más este hombre? 32 juegos en 3, 6, 9, wow, desde el año 2015. En 10 temporadas, este va a cumplir su décima temporada, ha dejado de salvar solamente
¿Tú viste lo que puso Morejón de los Yankees? Y un caballero que supuestamente era el segundo Mariano Rivera y lleva 10 rescates malogrados este año.
¿Quién? Oh, Clay Holmes. No, pero no le vaya así encima a Morejón, chico, no.
No, Morejón es el que le dice. Oh. ¿Cómo le van a decir a este muchacho el segundo Mariano Rivera?
No, pero nadie
Mariano
le dijeron
Rivera.
Eso.
No, sí, él dijo.
No, Morejón es igual que Michael Jordan, que
Boone dijo
eso
que
mentira.
El segundo Mariano Rivera
eso
era
mentira,
Holmes.
Eso es mentira, yo veo todas las conferencias de prensa. Te voy a decir, Morejón, guarden este pedazo aquí, Mikey, guárdalo. Morejón es igual que Michael Jordan, que se inventaba las cosas para él mismo después llenarse de ira contra sus rivales. Eso es mentira.
Bueno, bueno, por último, ahora los Tampa Bay Rays vencieron a los Marineros 3-2. Yandy Díaz con un cuadrangular, su número 11, 57 remolcadas. Randy Arozarena, un hit en 4 turnos al bate, 2 ponches, batea 213. Y por último, los Mets aplastaron a los Diamondbacks de Arizona. Gracias a Julito Martínez con sus 2 hits y 2 carreras anotadas. Y por último, Lourdes Gurriel jonroneó anoche, pero demasiado poco y demasiado tarde. Su número 16, 67 impulsadas, pero los Diamondbacks aún así perdieron el partido contra los Mets. Bueno, ¿quién juega esta noche? Béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí. Mikey, llévesela.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 10 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles.
Yo soy Yasmani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 10 p.m. Orioles versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, hubo una cartelera profesional de boxeo en Cuba por primera vez en 70 años que no despertó muchas pasiones. Básicamente el equipo nacional cubano peleando contra púgiles de otros países y púgiles no solamente amateur, según me están diciendo los expertos en la materia, púgiles que nadie reconocía y hasta púgiles de emergencia que pusieron ahí de un día para otro a saber cómo se ganan la vida, pero no boxeando. Ahora, yo quiero que la gente
Circo
sepa...
Circo Dumbo, Holanda primero, llegó...
Primero, yo siempre he pensado, siempre, desde hace 40 años, que los boxeadores cubanos son profesionales. Mal pagados, pero claro, son profesionales. ¿Por qué? Viajan,
todo el que sea dieta, deportista es un profesional.
Pero más que nada los boxeadores, porque en otros deportes ellos dicen... No, pero este fulanito corta caña 3 meses al año, eso no es profesional. Pero los peloteros y los boxeadores pasan todo el año entero preparándose para ese deporte, el gobierno los mantiene, viajan, comen mejor que nadie. Claro, son profesionales, mal pagados, pero son profesionales. Ahora, Alfred, esta cartelera que se han inventado, como por no dejar en Cuba esta semana, ¿qué te parece?
Bueno, hace rato te estaba haciendo la broma de circo, sí, sí. Pero es que es un circo. Sí. Pero no solo fue un circo desde el punto de vista de organización de este evento. No solo fue un circo desde tratar de, en sus sueños ilusos, imitar una cartelera de boxeo profesional de Las Vegas. Para hacer el papelazo que hicieron. Si no es que yo me hago una preguntita muy básica, déjame ver si yo entiendo. No decía el señor que está metido en la piedra, que ya gracias a Dios no está entre nosotros, que el profesionalismo y los atletas profesionales eran atletas esclavos. Es que son una burla. Esta gente son una burla donde como quiera que tú lo mires, de donde quiera que tú lo veas. Pero además, o sea, eran 6 combates, 4 de ellos a 6 asaltos y 2-10. Siempre en todos, para que entiendan, se puso un cubano contra un extranjero.
Correcto.
Ahora, los combates que originalmente estaban supuestos a pasar, ni siquiera pasaron.
No.
Se aparecieron los nombres a boxear contra cubanos, que no sabemos ni su procedencia. No tenían un récord profesional. O sea, una burla. Bueno, evidentemente los cubanos ganaron todo lo que sucedió. Estamos hablando de Saidel Horta, que venció de manera unánime a ruso Ruslan Belousov en los 57 kilos. Por esa misma vía se impuso a Lázaro Álvarez en los 63.5, a Luzbeko Mujibillo Tursunov. Todo esto, cuando usted busca en Google y en todos lados, la carrera profesional de esta gente ni existe. Probablemente uno es electricista. Además, había un boxeador, que quiero decir aquí, que se llama... incluso déjame buscar el nombre, es Gurgen Madoyan, sí. Debutaba supuestamente profesionalmente, uh-huh. Este hombre, uh-huh. Ok, cada vez que le daba Roniel Iglesias, que fue el que boxeó, el cubano, le daba un golpe, él se conectaba después el mismo un golpe, una cosa, desde lo más, un espectáculo cantinflesco lo que vimos ahí.
Correcto.
Esta gente, cuando ya tú piensas que lo has visto todo, cuando tú crees que lo has visto todo, y vamos a ponerlo desde el punto de vista de los deportes, el Inter nunca te defrauda, Pepe.
No.
Y siempre son capaces de llevar la vara un poco más alto.
Si hubieran llevado ahí al Canelo, a Álvarez, a...
Bueno, no lleva Canelo, es que hay como 200, 300 boxeadores profesionales que tú puedes llevar ahí.
No, pero si le vas a pagar 20 pesos
por pelea. Por cierto, que el ganador se llevó $125,000. La pregunta es, ¿cuánto de esos $125,000 es para el boxeador y cuánto es para el Inter?
Para el gobierno de Cuba, así mismo.
¿Cuánto es? ¿Cuánto le llega a las manos al pobre que lo sacaron? Porque ahí boxearon, boxeó el Islandia Álvarez, que salió de la Olimpiada, ese hombre que no ha ni descansado la Olimpiada, lo subieron
ahora
a boxear.
¿Qué dices eso? Cuando un pelotero cubano juega en Japón, tiene que pagar la mitad de su salario en los impuestos japoneses.
Y después la otra parte seguro se la tiene que quitar la dictadura.
¿Y cuánto le dan al pelotero?
No lo sé.
¿El 10%?
Sé que... No, te soy sincero. Tengo personas que me dicen que sí. Que, por ejemplo, Spine, Munelo, son millonarios. Viven, son millonarios en Cuba. Tienen granjas, sí, fincas, sí. Tienen 5 o 10 camiones, no sé cuántos carros. Pero
ni el 20%.
No lo sé, es que no lo sé.
Averíguame.
Nuestra fuente nos pueden decir.
¿Cuánto es que tú te embolsaste?
Que nuestra fuente nos escriben y nos
digan. De cada millón de dólares que tú ganaste en Japón jugando pelota, ¿con cuántos te quedaste tú? ¿Okay?
Eso no te lo dicen.
Ni el 20%.
Hay que preguntar. Entonces, después que vienen aquí, por ejemplo, tú le preguntaron a Jerry Rodríguez, no te va a decir. Porque siguen siendo esclavos. Lejos siguen siendo esclavos porque no son capaces, sino esto es lo que hacían, esto es lo que pasaba. ¿Por qué? No, porque tengo familia allá. Y siempre hay esa historia. Pero bueno, regresando a esto, un circo.
Estoy de acuerdo.
Un verdadero circo. Por ejemplo, Arlen López tenía que enfrentarse con el bielorruso Alexei Alfirorao en los 80 kilos. ¿A quién termina noqueando? A un dominicano, José Tejeda, porque al filorriado, nunca ni fue a boxear.
No, pero entonces... me contaron que había un cubano que le estaba dando tan duro al contrincante, que el mismo cubano le dijo al referee, óyemelo,
no, el dominicano, López se vira, cuando empieza la pelea, le empieza a dar el cubano, se vira para el referee, para la pelea, y dice, no, ya no sigo más en la pelea. Yo nunca en mi vida había visto un boxeador el mismo para la pelea.
Imagínate.
Señores, les estoy diciendo que cuando usted cree que usted lo ha visto todo, el Inter te demuestra que tú no has visto nada todavía.
Imagínate al Canelo. No, yo a esto no le pego más porque me da pena pegarle más. No.
Referee, con su permiso, ¿me puedo ir de la pelea? Porque este tipo va muy duro. Ni siquiera la pobre muchacha que boxeó con la chica que tenía los cromosomas de hombre. Fue tan ridícula como esta pelea. Esto es un circo. Esto es un espectáculo paupérrimo, deteriorado. Y de nuevo, volvamos a la conversación inicial. La burla más grande son ellos mismos, que supuestamente decían que el profesionalismo era la esclavitud de los deportistas. Bueno, sí. Ahí están ellos haciendo peleas profesionales.
Pero
ahí están ellos llamando a los profesionales de grandes ligas porque no tienen el talento para poner un pelotero en el
terreno. ¿Con qué cara te dicen eso? Pero luego tenemos a un Juan Torena, por ejemplo, o tenemos a un boxeador Stevenson, y vamos a cuidarlo, vamos a darle de comer lo que ellos quieran, van a viajar 5 o 6 veces al año fuera de la isla, y va a representar a Cuba, y a ellos sí los vamos a cuidar, y van a comer mejor que nadie, inclusive mejor que la cúpula del partido, porque ellos...
Bueno, mejor que la cúpula es difícil comer, porque esa barriga que tienen todos ellos es difícil igual.
Pero ven acá, no son... Entonces, eso no es profesionalismo, que tú cojas a 10 atletas, claro, y les diga, a ustedes los voy a cuidar yo.
Yo le doy carro, le doy comida, le doy casa.
Van a poder viajar 6 veces al año, tienen dieta, y van a poder embolsarse un poquito de lo que ganan. Eso es profesionalismo.
Es un sistema que no funciona, no ha funcionado, no va a funcionar, y lo único que trae siempre es muerte y desgracia.
Y junto con eso,
los circos como el que vimos ayer.
Los Víctor Mesa nunca tuvieron que guafiársela para comer en Cuba.
Yo te diría que no.
Yo también te diría que no. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí el Out 27, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora de los dos pitchers relevistas cubanos de los Orioles de Baltimore. Están escuchando este programa, sí, Pérez y Cano, ambos escuchando Radio Martí, porque da la casualidad que cada vez que ambos lanzan, el equipo gana, ¿sí? Oyeron bien, inclusive contra los Dodgers. No es cualquiera. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio B, siempre sentado a la derecha del Pepe, Mr. Alfredo Álvarez.
Siempre a la derecha, Pepito, siempre a la derecha. Oye, qué alegría estar aquí contigo y con Mikey, que todavía está lamentándose la derrota de los Yankees.
Increíble, pero cierto. Muy bien, vamos a hablar, le vamos a dedicar casi todo el programa al béisbol de las Grandes Ligas. Les vamos a contar quién juega hoy, esta noche, por Radio Martí. Y también les vamos a contar sobre la primera cartelera del boxeo profesional en Cuba.
El Circo Dumbo.
Increíble, en más de 70 años. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro. Mr. Mikey, chico, dame un favorcito, no seas malo conmigo, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Las cosas se están poniendo al rojo vivo en dos divisiones en la Liga Americana. Primero, en la Liga Americana Centro tenemos un empate entre los Guardianes de Cleveland y los Reales de Kansas City, con Minnesota a solo juego y medio detrás de los dos. Y eso que Minnesota a juego y medio detrás, porque no han podido descifrar a los Bravos de Atlanta, porque si no, estuviéramos con un triple empate en la Liga Americana Centro. Y en la Liga Americana Este, con la victoria de los Orioles de Baltimore esta madrugada sobre los Dodgers de Los Ángeles 3-2 y la derrota de los Yankees en Washington contra los Nacionales 4-2, las cosas se están poniendo sumamente interesantes ahí también. Y es justamente ahí donde vamos a comenzar. Gracias a los dos relevistas cubanos, Sionel Pérez y Jenier Cano, ambos con un aguante, Sionel Pérez con su número 18, Cano con su número 31, los Orioles de Baltimore lograron vencer a los Dodgers de Los Ángeles 3-2, pese a que Shohei Ohtani había conectado dos hits y había anotado una carrera. Hemos hablado de esto muchas veces, Alfred. Cada vez que los Orioles de Baltimore usan a sus dos cubanitos, el equipo gana. Cuando no usan a ninguno de los dos, el equipo pierde. Y cuando usan a uno de los dos, es una lotería. Puede ser que ganes, puede ser que pierdas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, mi opinión es que cuando uno mira el equipo, los Orioles de Baltimore, si bien Baltimore es un equipo que ha enamorado muchísimo con su proceso de reconstrucción, con la cantidad de talento joven que tienen ahí, como un Colton Cowser, que está entre los candidatos para anotar al año, un Ali Rochman, que en menos de 3 años se ha convertido probablemente en el mejor catcher de las Grandes Ligas, un Gunnar Henderson, que es un fenómeno de béisbol, no tiene ni siquiera comparación con otros jugadores, bateadores de poder como Santander, como Eloy Jiménez ahora que lo adquirieron, peloteros muy completos como Cedric Mullins, prospectos del nivel de Jordan Westbrook, de Holiday. Miramos al bullpen y nos encontramos que hay un bullpen defectuoso, un bullpen con problemas. Un bullpen donde, imagínate, si tú estás confiando en Craig Kimbrell como cerrador para tu playoff, tienes un problema. Donde Félix Bautista, que era el cerrador de este equipo, la ausencia de él ha sido un golpe fuerte para ellos. Ellos trajeron en la fecha de cambio a ser Anthony Domínguez, tampoco ha hecho el trabajo. Ayer salvó juego, pero realmente ha tenido muchas altas y bajas. Y la única constante que ha tenido este equipo son estos dos pitchers cubanos, Sionel Pérez y Yeniel Cano, dos de los mejores relevistas de Grandes Ligas. Yeniel Cano debió incluso haber ido este año a Bolas Estrellas. No fue a Bolas Estrellas por la cantidad de jugadores que llevó Orioles y ya no podían llevar otro más ya. Sionel Pérez igual lo ha hecho muy bien. Estos muchachos además tienen una amistad en lo personal muy bonita. Lo entrevistamos a ellos ambos aquí en Radio Martí. Usted lo puede disfrutar en nuestras redes sociales, Martí Noticias. Y tú te das cuenta que tienen muy buena química cuando salen a lanzar juntos, traen todas esas buenas vibras que logran que los Orioles tengan triunfo. Yo te voy a decir algo, ellos siguen insistiendo con ser Anthony Domínguez como cerrador. Yo nunca he entendido por qué no convierten a Yeniel Cano en el cerrador del equipo.
Yo tampoco entiendo
eso. Nunca lo he entendido. El cerrador debería ser Yeniel Cano y el preparador desde mesa en el octavo debería ser Sionel Pérez. Correcto. Lo tienen todo al revés. Para mí ser Anthony Domínguez le va a botar un montón de juego a esta gente en los playoffs. Cuando se ponga la cosa caliente y cuando haya que apretar, bueno, no va a estar ahí. Okay. Y Craig Kimbrell ya no es un pitcher de esa confianza tampoco para ser el cerrador de un equipo que pretende ser campeón, porque ya los Orioles, no es que pretendemos, no, los Orioles están jugando para ganar un título.
Correcto.
No, sé si lo van a lograr.
En la postemporada tú no te puedes dar el lujo de echar a perder, de malograr muchos rescates, porque si no estás eliminado. En la primera ronda solo tienes que ganar dos o perder dos para resultar eliminado. Tú tiras ahí a ser Anthony Domínguez con el juego empatado, inclusive ganando 5-4 en el noveno, y tú nunca sabes lo que va a ocurrir.
Oye, pero Craig Kimbrell tampoco. Para mí el mejor es Yeniel Cano, y yo creo que le están haciendo un mal uso a los dos. Correcto. Casualmente a los dos pitchers cubanos.
Bueno, anoche los Medias Rojas de Boston le cayeron a palos al joven derecho cubano de los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez, que perdió su sexto de la temporada contra solamente una victoria. 5 entradas completas, 8 hits, 6 carreras limpias, un boleto ponchó a 3, efectividad 4.82. Damas y caballeros, mi gente en Cuba se reía del Guajiro Peña, que se retiró con efectividad de 3.41. Y este caballero tiene efectividad de 4.82 y sumando 79 lanzamientos, 53 fueron strikes. Y estábamos hablando ayer que si los Azulejos de Toronto estuvieran compitiendo por un cupo en la postemporada, Yariel Rodríguez estaría ahora en el bullpen.
Esto es para que, y esto no lo digo porque yo sí creo que Yariel tiene mucho talento y que en algún momento se va a estar a las Grandes Ligas. Pero esto es para que nuestra gente que nos escucha en Cuba entienda, señores, lo que son las Grandes Ligas. Esto no tiene nada que ver con ninguna otra liga del mundo. Este tipo en los Dragones de Chunichi
acababa.
1.15 la efectividad con Tsunichi en un año, 1.64 en el otro. Esto no es Japón.
Una cosa con
esto
guitarra,
no es Japón.
La otra cosa con violín.
Por eso cada vez que yo veo nuestra gente en Cuba que nos oyen tanto y nos dice, no, pero como que fulanito, que si le iban Moinelo ya a Grandes Ligas va a ser uno de los mejores pitchers de las Grandes Ligas, que si Raider Martínez llega a las Grandes Ligas, que si pueden llegar a Grandes Ligas. Pero de ahí a que tengan el rendimiento que todos estamos esperando en Grandes Ligas para lo que ha sido en otras ligas, ya ese hay que caminar un tramo. Porque la realidad del asunto es que Grandes Ligas es lo más difícil que hay. Correcto. Es el mejor béisbol del mundo, no tiene ni discusión. Y a mí me da risa porque a veces la gente dice, no, pero la Liga de Japón es la segunda mejor liga del mundo. Sí, bueno, es la segunda mejor liga del mundo, pero si tú vas a ponerlo en número, imagínate que MLB es 100 y la Liga de Japón es
correcto.
55.
Correcto.
Esa es la diferencia. Y ya después entonces a lo mejor vienen las otras ligas en 30 y pico, 20 y pico. No, si lo quieres llevar a número o menos. No,
estamos de acuerdo. Pero porque mi gente en Cuba un día...
De Japón a Grandes Ligas hay que remar.
Correcto. A mí me dijo una vez, cuando yo hablaba con mi gente en Cuba, teníamos gente que llamaba y decía, ¿cuál es la diferencia entre la pelota profesional en distintos países? Yo le decía, mira, para que entiendas bien, en el fútbol europeo, la liga inglesa es la mejor del mundo, pero inmediatamente después, te estoy diciendo, quizás un punto o dos, está la liga española, y dos o tres puntos después está la Bundesliga, y tres o cuatro está la italiana, los tres entre el 90% llegándole a la liga inglesa. En el béisbol no es así. Tiene la MLB y a la mitad del camino, la mitad, 50%, tienes a Japón. Y a las tres cuartas partes del camino,
México es la que viene después.
O la Dominicana.
No, no, en cuanto a calidad, de cantidad de equipo, En cuanto a la calidad de los estadios,
correcto,
alimentación, transporte en México es mucho, correcto, mejor. Correcto. En cuanto a peloteros de nivel, no, sí, Dominicana definitivamente detrás de Japón.
Entonces, la diferencia entre en el fútbol entre el número 1 y el número 5 es 10%. La diferencia en béisbol entre el número 1 y el número 2 es 50%.
Si no, okay, si no busquen ustedes cuántos de los bateadores esos que daban 50 jonrones a Japón han logrado dar 30 grandes ligas.
Correcto. Bueno, les voy a decir una cosa. En un partido que ustedes escucharon anoche y que Alfred Álvarez tuvo el privilegio de narrar, tal y como él había dicho, Aaron Nola se lució, ¿ok? Su victoria número 12, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, un boletico ponchó a 6. Los Phillies de Filadelfia blanquearon 5-0 a los Astros de Houston. Y Nicolás Castellanos, que también lo mencionamos ayer, conectó jonrón de 3 carreras en este partido. ¿Qué te pareció el juego, Mr. Alfred?
Bueno, fue magnífico haber narrado ese juego y lo disfruté mucho con nuestra gente, pero... sí, lo habíamos dicho, pero déjame aclarar algo. Cualquiera que ve el mancado final, Verlander también lo hizo bien.
Sí.
El único problema de Verlander fue un jonrón de 3 carreras que le dio Nick Castellanos. Realmente fuera de eso, pichó bastante bien. Yo creo que lució muy bien en 5 innings, 4 carreras. De las 4, 3 fueron por el jonrón de Castellanos. Jonrón se lo dan a cualquiera. No fue el Verlander que nos tiene acostumbrado, no tenía la curva que nos tiene acostumbrado, donde él la tira. Por ejemplo, su slider no estaba rompiendo casi nunca en la zona de strike, pero no obstante, ahí uno puede ver que Verlander todavía le queda algo. O sea, yo creo que quizás este puede ser su último año, sí, puede ser su último año, pero de que a lo mejor pudiera incluso lanzar el año que viene, no me sorprendería porque el talento todavía está ahí. No es el mejor pitcher de la Grandes Ligas como fue probablemente hace 2 años atrás, pero todavía sigue siendo muy bueno.
Bueno, y también anoche, los Nacionales de Washington sorprendieron a los Yankees 4-2. En este partido, Gerrit Cole fue el perdedor, 5 entradas, no es que haya lanzado mal, 5 entradas, 6 hits, 3 carreras, un boleto, 7 ponches, 2 jonrones. Lo crean o no, Patrick Corbin, 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos, 6 ponches. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Soto se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Ahora su promedio en base es de 400, solamente de 424. Pero bueno, voy a hablar aquí con una persona que sufrió ese partido. ¿Qué te pareció esta derrota, Yankee?
Bueno, más o menos un poco lo mismo que hablábamos con Verlander, ¿no? A Gerrit Cole le dan 2 jonrones consecutivos, Chaparro y José Tena, le meten cuadrangulares consecutivos. Tú sabes lo que siempre te digo yo aquí y lo que digo durante todas mis transmisiones cuando un jugador de un equipo enfrenta al que fue su equipo. La vendetta es un piatto que se mangia freddo, dicen los italianos. Y es que la venganza es un plato que se come frío. Correcto. Siempre tú vienes contra un equipo
hambriento
que tú estuviste ahí anteriormente y tú quieres descobrarla. Y sobre todo Chaparro tiene una vendetta personal contra los Yankees que la tiene que probar porque es un equipo que lo tuvo en ligas menores por años, siendo el líder en jonrones de todas las categorías. No lo subían. Los Yankees incluso lo dejan, él tuvo que ir a las oficinas de los Yankees a quejarse, a pedirle que lo sacaran del equipo, que ya no quería seguir más.
Que lo canjearan, sí, sí.
No que lo canjearan, que lo votaran. Y los Yankees le dijeron, ok, complacido, vete, eres agente libre. Los Yankees deshonrosamente lo sacan del equipo, lo firma Arizona lo pone a jugar, termina líder en jonrones, tampoco lo suben, líder en jonrones en las ligas menores de Arizona, no le dan el chance, y llega entonces a los Nacionales de Washington vía cambio. Los Nacionales le dan el chance y desde que le dieron el chance está bateando muchísimo.
Pero no entiendo cómo es posible que sea líder de jonrones en las ligas menores y no le den la oportunidad.
Los Yankees siempre ha sido un equipo que, tú sabes, ha sido complicado con el tema de las ligas menores. Te voy a dar el número a eso que dije, porque siempre hay que dar número para que nuestra gente oiga. El año, de hecho, este año iba de líder en jonrones también, en ligas menores con los Nacionales. Sí, no, increíble. Mira, el año 2024 este muchacho dio 23 jonrones en las ligas menores. El año 2023 dio 25 jonrones en ligas menores. El año 2022 dio 20 jonrones en ligas menores.
¡Qué horror!
Todos esos años fue líder en jonrones de cada uno de los equipos que estuvo, con los Yankees 2 años, con los Nacionales, con los Arizona 1, y este año estaba de líder con los Nacionales, y bueno, finalmente lo suben, y qué bien por él, porque caramba, esperó su momento por mucho rato. Ahora, el increíble Patrick Corbin, el pitcher abridor, que tenía la peor efectividad de todos los pitchers activos de Grandes Ligas, y los Yankees no le pudieron hacer literalmente
5-50.
Tengo un amigo mío por aquí que dice que no quiere ver más nunca en su vida a Patrick Corbin.
Con la victoria de ayer, Sin carrera limpia, Patrick Corbin todavía tiene efectividad de 5.50. ¿Tú sabes lo que es eso?
No, es que lleva tres temporadas con más de 6 de 5 y
yo,
50.
Yo quiero que tú me expliques a mí cómo la pelota puede ser el único negocio en el mundo donde tú puedes ser no solamente mediocre, malo, y aún así ser millonario. Multi. Esto en el fútbol europeo.
Búscale ahí cuánto cobra Patrick Corbin para que la gente entienda.
6 millones al año, 7 millones al año.
Vamos a buscar,
Mira, en el fútbol europeo...
No, ¿cómo que 6? 23 millones de dólares por año gana Patrick Corbin.
Con una efectividad de 5.50.
No, pero te tengo más. El hombre gana 23 millones de dólares al año. Y este año la efectividad es 5.50. El año pasado fue 5.20. Y el año anterior fue 6.31. Y el año anterior fue 5.82. Y cada uno de esos años ha ganado más de 20 millones de dólares.
¿Tú te imaginas eso? Con 4 victorias, 12 derrotas y efectividad de 5.50. Vamos a trasladar
Divide eso en 23 millones.
Mira.
Gana como 4 millones por salida.
¿Tú te imaginas un jugador en la NBA que meta solamente el 5% de las canastas que intenta, que nunca coja un rebote, que nunca dé un pase como Dios mande y aún así gane 23 millones de dólares al año? Imagínate un futbolista en Europa que no meta ni un solo gol, que se deje meter todo lo que venga en camino, ¿okay? Que nunca logre un pase bien hecho y que gane 23, no existe,
pero espérate,
solamente en la pelota.
Es que, hay veces en la vida que hay cosas así. A ver, ¿por qué cuando llueve y las ovejas se mojan no se les encoge la lana que tienen en el cuerpo? Y sí se encoge cuando se te moja a ti la ropa. ¿Y por qué la cómoda? Se llama cómoda y cama, pero la cómoda no es más cómoda que la cama.
Otro deporte en este mundo, en un deporte cualquiera, donde un jugador malo te gana 23 millones al año.
¿Pero por qué se llama cómoda si en la cama es más cómoda que la cómoda?
Pero yo quiero que tú me expliques.
No, porque algún loco le dio por darle a ese muchacho un contrato y mira lo que pasó.
Yo tengo la respuesta. Porque el sindicato de los peloteros del
es el mejor sindicato de todo
mundo,
el mundo entero.
Del mundo, ¿ok? Claro. Pero eso no significa...
No es eso, acuérdate que van a cobrar $1,000,000 mínimo.
Correcto.
Salario mínimo, no hay ninguna entidad de trabajo en el mundo que el salario mínimo de un trabajador sea $1,000,000. Excepto Pepe aquí en Radio Martín, fuera de eso.
Y un pitcher con una efectividad... ¿Tú te imaginas un bateador con promedio 180 que se poncha 200 veces al año que gane $1,000,000?
Y Galo gana millones de dólares y ni juega. No es que no se poncha, es que actualmente ya casi ni juega.
No, pero espérate, los Mets todavía le están pagando a Oliver Pérez y le están pagando a Bobby
Bonilla. ¿Tú sabes cuánto batea yo y Galo? ¿Tú sabes cuánto batea yo y Galo? 168. ¿Sabes cuánto bateó el año pasado? 177. ¿Sabes cuánto batió el año anterior? 162. El otro año más arriba, 199. El otro año, 160.
Imagínate.
Yo y Galo no batea por encima de 300 desde el año 2019 y en cada una de las temporadas ha cobrado más de 20 millones de dólares.
Bueno, existe la línea Mendoza. Vamos a nombrar la línea Joey Gallo de 160. La línea Mendoza es 200. Esta noche, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, con 14 victorias, 8 derrotas y efectividad de 4.16, que es casi una carrera entera más de la del Guajiro Peña, y 153 ponches, va por los Yankees contra los Nacionales de Washington. Si no ganan esta noche, los Orioles se le trepan encima.
Ellos ganan esta noche.
Vamos a ver.
Lo conocen poco los bateadores, los Nacionales. El único que le ha dado un jonrón, adivina quién es. ¡Joey Gallo! Para eso le pagan 20 millones, para que dé un jonrón contra un pinche de los Yankees.
Y también anoche, mira la suerte que tiene Raisel Iglesias. Lo meten como taponero para cerrar el partido. Malogra el rescate de los Bravos de Atlanta, pero termina siendo el ganador cuando Atlanta vino de atrás para derrotar a Minnesota 8-6. En este caso, Raisel Iglesias, 4 victorias, 1 derrota. Una derrota, 3 rescates malogrados, efectividad 1.36.
No, es el mejor relevista que tiene ahora mismo el cerrador. Para mí es el mejor de la Liga Nacional. El mejor de la Americana es Emmanuel Clase. Yo quiero que la gente sepa una cosa. A la calladita, Raisel Iglesias, y nos da mucho orgullo decirlo, es uno de los mejores cerradores de la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Está entre los 40 mejores cerradores ya de todos los tiempos.
Número 49 en rescate.
Hasta 44 creo que, búscalo bien, creo que hasta subió. Estamos hablando de un hombre que tiene una efectividad de por vida de 2.84. Y lo más increíble, ¿tú sabes cuántos juegos ha fallado? Ha dejado de salvar en toda su carrera nada más este hombre. 32 juegos en 3, 6, 9, desde el año 2015. En 10 temporadas, este va a cumplir su décima temporada, ha dejado de salvar solamente
¿Tú viste lo que puso Morejón de los Yankees y un caballero que supuestamente era el segundo Mariano Rivera y lleva 10 rescates malogrados este año?
¿Quién? Clay Holmes. No, pero no le vaya así encima a Morejón, chico. No,
no, no, no, no, Morejón es el que le dije. Oh. ¿Cómo le van a decir a este muchacho el segundo?
No, pero nadie le dijeron eso, eso.
No, sí, él dijo.
No, 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 Morejón es igual que Michael Jordan, que
Boone dijo eso que mentira. El segundo Mariano Rivera
eso
era
es mentira,
Holmes.
Eso es mentira. Yo oigo todas las conferencias de prensa. Te voy a decir, Morejón, guarden este pedazo aquí, Mikey, guárdalo. Morejón es igual que Michael Jordan, que se inventaba las cosas para él mismo después llenarse de ira contra sus rivales. Eso es mentira.
Bueno, bueno, por último, ahora los Tampa Bay Rays vencieron a los Marineros 3-2. Yandy Díaz con un cuadrangular, su número 11, 57 remolcadas. Randy Arozarena, un hit en 4 turnos al bate, 2 ponches, batea 213. Y por último, los Mets aplastaron a los Diamondbacks de Arizona. Gracias a Julito Martínez con sus 2 hits y 2 carreras anotadas. Y por último, Lourdes Gurriel jonroneó anoche, pero demasiado poco y demasiado tarde. Su número 16, 67 impulsadas, pero los Diamondbacks aún así perdieron el partido contra los Mets. Bueno, ¿quién juega esta noche? Béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí. Mikey, llévesela.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 10 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles.
Yo soy Yasmani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 10 p.m. Orioles versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, hubo una cartelera profesional de boxeo en Cuba por primera vez en 70 años que no despertó muchas pasiones. Básicamente el equipo nacional cubano peleando contra púgiles de otros países y púgiles no solamente amateur, según me están diciendo los expertos en la materia, púgiles que nadie reconocía y hasta púgiles de emergencia que pusieron ahí de un día para otro a saber cómo se ganan la vida, pero no boxeando. Ahora, yo quiero que la gente
Circo
sepa...
Circo Dumbo, volando
primero,
llegó.
Primero, yo siempre he pensado, siempre, desde hace 40 años, que los boxeadores cubanos son profesionales. Mal pagados, pero son profesionales. ¿Por qué? Viajan,
todo
le
el que
pagan
sea
dieta,
deportista es un profesional.
Pero más que nada los boxeadores, porque en otros deportes ellos dicen... No, pero este fulanito corta caña 3 meses al año, eso no es profesional. Pero los peloteros y los boxeadores pasan todo el año entero preparándose para ese deporte. El gobierno los mantiene, viajan, comen mejor que nadie. Claro, son profesionales, mal pagados, pero son profesionales. Ahora, Alfred, esta cartelera que se han inventado, como por no dejar en Cuba esta semana, ¿qué te parece?
Bueno, hace rato te estaba haciendo la broma de circo, sí, pero es que es un circo. Sí. Mira, no solo fue un circo desde el punto de vista de organización de este evento. No solo fue un circo desde tratar de, en sus sueños ilusos, imitar una cartelera de boxeo profesional de Las Vegas. Para hacer el papelazo que hicieron. Si no es que yo me hago una preguntita muy básica, déjame ver si yo entiendo. No decía el señor que está metido en la piedra, que ya gracias a Dios no está entre nosotros, que el profesionalismo y los atletas profesionales eran atletas esclavos. Y es que son una burla. Esta gente son una burla donde como quiera que tú lo mires, donde quiera que tú lo veas. Pero además, o sea, eran 6 combates, 4 de ellos a 6 asaltos y 2 a 10. Siempre en todos, para que entiendan, se puso a un cubano contra un extranjero.
Correcto.
Ahora, los combates que originalmente estaban supuestos a pasar, ni siquiera pasaron.
No.
Se aparecieron los nombres a boxear contra cubanos, que no sabemos ni su procedencia. No tenían un récord profesional. O sea, una burla. Bueno, evidentemente los cubanos ganaron todo lo que sucedió. Estamos hablando de Saidel Horta, que venció de manera unánime a ruso Ruslan Belousov en los 57 kilos. Por esa misma vía se impuso a Lázaro Álvarez en los 63 y medio, a Luzbeko, Mujibillo, Tursunov. Todo esto, cuando usted busca en Google y en todos lados, la carrera profesional de esta gente ni existe. Probablemente uno es electricista. Además, había un boxeador, que quiero decir aquí, que se llama... incluso déjame buscar el nombre, es Gurgen Madoyan, sí. debutaba supuestamente profesionalmente, correcto. Este hombre. Ajá. ¿Ok? Cada vez que le daba Roniel Iglesias, que fue el que boxeó, el cubano, le daba un golpe, él se conectaba después mismo un golpe. Una cosa, desde lo más, un espectáculo cantinflesco lo que vimos ahí.
Correcto.
Esta gente, cuando ya tú piensas que lo has visto todo, cuando tú crees que lo has visto todo, y vamos a ponerlo desde el punto de vista de los deportes, el Inder nunca te defrauda, Pepe.
No, no,
y
no.
Siempre son capaces de llevar la vara un poco más alto.
Si hubieran llevado ahí al Canelo Álvarez, a
pero no lleva Canelo, es que hay como 200, 300 boxeadores profesionales que tú puedes llevar ahí.
No, pero si le vas a pagar 20 pesos
por cierto, que el ganador se llevó $125,000. La pregunta es, ¿cuánto de esos $125,000 es para el boxeador y cuánto es para el Inder?
Para el gobierno de Cuba, así mismo.
¿Cuánto es? ¿Cuánto le llega a las manos al pobre que lo sacaron? Porque ahí boxearon, ahí boxeó el Islandia Álvarez que salió de la Olimpiada. Ese hombre que no ha ni descansado la Olimpiada, lo subieron
ahora a boxear. ¿Qué dices eso? Cuando un pelotero cubano juega en Japón, tiene que pagar la mitad de su salario en los impuestos japoneses.
Y después la otra parte seguro se la tiene que quitar la dictadura.
¿Y cuánto le dan al pelotero?
No lo sé.
¿El 10%?
Sé que... No, te soy sincero. Tengo personas que me dicen que sí, que por ejemplo, Spine, Munelo, son millonarios. Son millonarios en Cuba. Tienen granjas, sí, fincas, sí. Tienen 5 o 10 camiones, no sé cuántos carros. Pero
ni el 20%.
No lo sé, es que no lo sé.
Averíguame.
Nuestra fuente nos pueden decir.
¿Cuánto es que tú te embolsaste?
Que nuestra fuente nos escriben.
De cada millón de dólares que tú ganaste en Japón jugando pelota, ¿con cuántos te quedaste tú? ¿Okay?
Eso no te lo dicen.
Ni el 20%.
Hay que preguntar. Entonces, después que vienen aquí, por ejemplo, tú le preguntaron a Yair Rodríguez, no te va a decir. Porque siguen siendo esclavos. Lejos siguen siendo esclavos porque no son capaces, sino esto es lo que hacían, esto es lo que pasaba. ¿Por qué? No, porque tengo familia allá. Y siempre hay esa historia. Pero bueno, regresando a esto, un circo.
Estoy de acuerdo.
Un verdadero circo. Por ejemplo, Arlen López tenía que enfrentarse con el bielorruso Alexei Alfirorao en los 80 kilos. ¿A quién termina noqueando? A un dominicano, José Tejeda, porque al firoleado, nunca ni fue a boxear.
No, pero me contaron que había un cubano que le estaba dando tan duro al contrincante, que el mismo cubano le dijo al referee, óyeme, lo
no,
voy a matar.
No, el dominicano, López se vira, cuando empieza la pelea, le empieza a dar el cubano, se vira para el referee, para la pelea, y dice, no, ya no sigo más en la pelea. No. Yo nunca en mi vida había visto un boxeador el mismo para la pelea.
Imagínate.
Señores, les estoy diciendo que cuando usted cree que usted lo ha visto todo, el Inder te demuestra que tú no has visto nada todavía.
Imagínate al Canelo. No, yo a este no le pego más porque me da pena pegarle más. No.
Referee, con su permiso, ¿me puedo ir de la pelea? Porque este tipo va muy duro. Ni siquiera la pobre muchacha que bolseó con la chica que tenía los cromosomas de hombre fue tan ridícula como esta pelea. Esto es un circo. Esto es un espectáculo paupérrimo, deteriorado. Y de nuevo, volvamos a la conversación inicial. La burla más grande son ellos mismos, que supuestamente decían que el profesionalismo era la esclavitud de los deportistas. Bueno, sí. Ahí están ellos haciendo peleas profesionales.
Pero ¿con
ahí están ellos llamando a los profesionales cara de grandes ligas porque no tienen el talento para poner un pelotero
en el terreno? ¿Con qué cara te dicen eso? Pero luego tenemos a un Juan Torena, por ejemplo, o tenemos a un boxeador Stevenson, y vamos a cuidarlo, vamos a darle de comer lo que ellos quieran, van a viajar 5 o 6 veces al año fuera de la isla, y va a representar a Cuba, y a ellos sí los vamos a cuidar, y van a comer mejor que nadie, inclusive mejor que la cúpula del partido, porque ellos...
Bueno, mejor que la cúpula es difícil comer, porque esa barriga que tienen todos ellos es difícil igual.
Pero ven acá, no son... Entonces, eso no es profesionalismo, que tú cojas a 10 atletas, claro, y les diga, a ustedes los voy a cuidar yo.
Yo le doy carro, le doy comida, le doy casa.
Van a poder viajar 6 veces al año, tienen dieta, y van a poder embolsarse un poquito de lo que ganan. Eso es profesionalismo.
Es un sistema que no funciona, no ha funcionado, no va a funcionar, y lo único que trae siempre es muerte y desgracia.
Y junto con eso,
los circos como el que vimos ayer.
Los Víctor Mesa nunca tuvieron que guapiársela para comer en Cuba.
Yo te diría que no.
Yo también te diría que no. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí el Out 27, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución